Denuncian los maltratos y precarias condiciones que sufren los prisioneros políticos en la cárcel combinado del Este en La Habana. Autoridades en la isla reducen mucho más la canasta familiar vendida por libreta de racionamiento. La Habana y Moscú fortalecen su asociación estratégica durante reunión de cancilleres en el marco de la Asamblea de la ONU. Exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentó más del 37% durante el mes de julio. Presentan denuncias ante Naciones Unidas sobre el olvido de los niños cubanos por parte del sistema de salud del régimen de La Habana. Imputan cargos por presunta corrupción al influyente senador cubano-americano Bob Menéndez. Y México alerta ante la ONU una grave crisis tras el aumento de migrantes en la frontera sur.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. El periodista independiente encarcelado Jorge Bello Domínguez ha denunciado los maltratos y las precarias condiciones que enfrentan los prisioneros políticos recluidos en la cárcel combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
En carta de puño y letra, confeccionada por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple condena por el 11J, este denuncia el acoso y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado que sufren los presos políticos en el penal combinado del Este. Así expresa parte de la misiva del preso político. Hermanos, la situación en la que nos encontramos los presos políticos en el combinado del Este es cada vez más caótica. El régimen y el G2 se encargan de que nuestra convivencia de carácter general sea incómoda. El hacinamiento de las celdas superpobladas de presos comunes, el sicariato, es decir, utilizar a los presos comunes para provocar peleas con los políticos, falta de atención médica, pésima alimentación y extrema vigilancia, tanto para escribir como monitorear las llamadas telefónicas. Además, se nos priva de visitas y pabellones, denunció el comunicador independiente. La denuncia fue recibida por su madre, Marta Domínguez, durante la visita familiar realizada el miércoles. Y sobre lo que ocurre en ese centro penitenciario, Marta señaló:
aquello allí da pena, una condición higiénica pésima y toda la represión allí es con los presos políticos. La cosa es constante, cortiza, cerda. Pero jueces en enfrente, por allí medicamentos no hay ninguno, todo tengo que llevárselo yo de la calle. La alimentación es pésima, problemas de diarrea también por la mala alimentación y alimentos en estado de descomposición, porque no es la primera vez. La insulina a Jorge le hace falta, pero él tiene que estar buscando a reeducador para que le ponga la insulina. Si él no se lo recuerda, Jorge se queda sin insulina, a ellos no les importa nada. Y la presión le subió por una discusión que tuvo allí también con un guardia.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Liberan al abogado Julio Ferrer Tamayo, quien fue detenido este 22 de septiembre en la vía pública en La Habana y llevado a la unidad policial ubicada en Infante Manglar, conocida por la Cuarta Unidad. En un audio enviado a nuestra redacción por la opositora Marta Beatriz Roque, el jurista explica lo sucedido durante la media hora que permaneció arrestado por agentes de la seguridad del Estado.
Allí me detuvieron cuando iba a llevar a mi esposa al trabajo, supuestamente para revisar los documentos de la moto, mi licencia. Entonces me llevaron hasta la Cuarta Unidad allí. Según ellos, el motivo era informarme dos cosas. La primera, una sugerencia que me concentrara, me enfocara en mis cuestiones personales, en resolver mis cosas y que dejara de hacer contrarrevolución. Digo, bueno, contrarrevolución, hacer alguna acción amparada en las leyes que dictan las autoridades revolucionarias. Sí. Digo, bueno, yo como cubano que soy, tengo derecho, me lo dan las leyes, a hacer todas esas acciones con basamento legal y además como ciudadano, todo lo que tenga que ver con mi país, con el mejoramiento de la nación, me incumbe. Bueno, la segunda era para decirme que sí, que la demanda tenía certeza y basamento legal, pero que en Cuba era cierto que las autoridades violaban las leyes y que en Cuba va a seguir siendo así mientras exista la revolución. Vaya qué confesión esa.
El miércoles el abogado Julio Ferrer, quien integra Cubalex, grupo de asesoría jurídica, presentó una demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular solicitando que se presente un proyecto de ley para permitir la realización de manifestaciones y reuniones con fines lícitos y pacíficos. Y las autoridades en Cuba han reducido mucho más la canasta familiar que se vende por libreta de racionamiento. Amplía José Luis Ramos.
Pedro González Reynoso comentó la situación de desabastecimiento de los alimentos de la canasta familiar normada en Caibarien, Villa Clara.
En Cuba no hay café. Vamos a partir de eso, que es una noticia hoy escandalosa, porque ya nos deben 3 meses de asignación de la cuota subvencionada de café. 5 municipios, exclusivamente de los 13 que tiene la provincia, están repartiendo 4 libras de arroz nacional, a un precio de 72 pesos la libra. Mientras el otro arroz que el Estado da cuesta una bicoca, comparado con este precio, uno se pregunta, ¿qué se está tratando de hacer con esto? No hay aceite desde el mes de julio, no hay sal desde el mes de agosto. Deben aseo y todo lo demás pues, de muchos meses. Bueno, otros productos básicos como los cárnicos y demás, los lácteos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad y han desaparecido de manera trágica, por decir, inexplicable.
A través de las redes sociales, muchas personas publican fotografías en las que se puede apreciar que la mayoría de los estantes de las tiendas en el país se encuentran vacíos.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, la inflación interanual en el mercado estatal de Cuba se sitúa en agosto en el 39,52% debido a los precios de los alimentos. González, periodista independiente, señaló que el alto costo de la vida se debe a la creciente inflación.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Compré un cartón de huevos para mi padre, que tiene que comer sus huevos diarios, que no lo tiene, en 3,000 pesos cubanos. O sea, a 100 pesos un huevo. Eso no aparece en las cifras de la ONEI bajo ninguna circunstancia, porque la ONEI no sabe que el cartón de huevo está a 3.000 pesos. Las cifras que ellos de la inflación mencionan son sobre incapacidades improductivas, sino sobre los costos que sus propios medios. Por eso es que las bases de las informaciones son tan imprecisas, tan inexactas y dan una distorsión de la imagen real de lo que está sucediendo en el país.
El Ministerio de Comercio Interior reporta atrasos en casi todas las provincias en la distribución de los alimentos normados que venden por la libreta a la población. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, dialogaron sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana. Esto en una reunión celebrada el jueves en Nueva York, en el contexto de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre temas de actualidad de la agenda regional e internacional y constataron con satisfacción el mantenimiento de una intensa dinámica de diálogo político entre ambas naciones, informa la prensa rusa. El canciller cubano dijo que ambas delegaciones reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad mutua de profundizar los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Hace 2 días, Miguel Díaz-Canel censuró las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra 7 países sin mencionar expresamente a Rusia. Asimismo, las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentaron en el mes de julio en más del 37%, informa el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. De esto nos habla Luis Guardia.
Las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 37.6% en julio, con un incremento interanual de 14.8%. Destaca el informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos que sorprendentemente entre los productos se encuentran lavadoras que funcionan con monedas, es decir, de pago, hornos microondas preparados para manicura y pedicura y vehículos. Las exportaciones de julio de 2023 incluyeron, entre otros rubros, congelados de cuarto de pierna de pollo, de carne de pollo y de muslos de pollo.
carne de cerdo, conservas de carne de pollo, salmón del Pacífico, queso fresco, uvas, galletas, waffles y obleas, sal y azúcar, según detalla el informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. La improductividad de la industria agropecuaria cubana obliga a la isla de gobierno comunista a importar alrededor del 80% de los alimentos que consume, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuba ocupa el puesto número 55 en los mercados de exportación agrícola y alimentaria de Estados Unidos, y las entregas han sido constantes desde diciembre de 2001, superando los 7 mil millones de dólares. Por lo que muchos entendidos en el tema se preguntan, ¿el embargo dónde está? Luis Guardia, Martín Noticias.
Atención, que un expediente con casos de niños cubanos que, según denuncia de familiares y opositores, han sido olvidados por el sistema de salud del régimen, fue entregado en la sede de la UNICEF en España. La activista Habana de la Torre entregó el documento en la Agencia de Naciones Unidas, que trabaja para defender los derechos de la infancia, explicó a Martín Noticias.
Hola, soy Habana de la Torre y les informo que este pasado 19 he estado en la oficina principal de UNICEF en España entregando 5 historias clínicas completas de 5 niños vulnerables, es decir, de 5 niños con una situación precaria de salud, de niños enfermos, de niños desahuciados, de niños que tienen posibilidades de una cura o de una mejor calidad de vida, que están olvidados completamente, olvidados por el sistema nefasto de la salud pública cubana. Para este expediente que he presentado, me ha ayudado la activista dentro de la isla, Díaz Niurka Salcedo, me ha apoyado también el doctor Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y en el activista Arturo de Armas Lago. También he presentado 572 fotos cogidas de internet y aportadas por internautas que demuestran y denuncian que Cuba es un estado fallido en educación, en salud pública, en vivienda, en ayudas, en pensiones y en todo. Esperando ahora la respuesta.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y su esposa han quedado imputados este viernes por delitos de presunta corrupción. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
La Fiscalía Federal en Manhattan ha imputado al senador demócrata Bob Menéndez por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios en Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. La causa, en la que también figura su esposa, examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no solo dinero en efectivo, sino también bienes de lujo, según el Departamento de Justicia. El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.
The investigation that led to these charges has been run out.
Él dice que la investigación que condujo a esos cargos se llevó a cabo desde el Distrito Sur de Nueva York, que la acusación formal alega que entre el 2018 y el 2022, el senador Menéndez y su esposa mantuvieron una relación corrupta con 3 empresarios y que a través de esa relación, el senador y su esposa aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de que el senador Menéndez usara su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos empresarios y beneficiar al gobierno de Egipto. El senador y su esposa enfrentan 3 cargos penales cada uno: conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial. Por su parte, el senador Menéndez, en un comunicado, dijo que los fiscales caracterizaron erróneamente el trabajo legislativo de rutina, que los excesos de los fiscales son evidentes y que los hechos no son como se presentan. La investigación marca la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, pero nunca ha sido condenado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha anunciado este viernes que planea destinar fondos para una misión de seguridad en Haití, la cual tendrá que ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Celia Mendoza se encuentra en Naciones Unidas e informa.
Estados Unidos está dispuesto a apoyar una misión multinacional de apoyo a la seguridad, proporcionando una sólida asistencia financiera y logística. Tenemos la intención de trabajar con nuestro Congreso para proporcionar $100 millones en apoyo, y nuestro Departamento de Defensa está preparado para proporcionar un apoyo sólido y habilitador, incluyendo asistencia para la planificación, apoyo de inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y apoyo médico.
Este viernes, Estados Unidos reiteró su compromiso con la Fuerza Internacional de Seguridad para Haití, liderada por Kenia, y urgió en un evento al margen de la Asamblea General de la ONU sobre contribuciones en personal, equipo y financiación. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que su país prevé seguir asistiendo a Haití.
Nosotros tenemos que esperar la resolución del Consejo de Seguridad. México tiene muchas restricciones para mandar Fuerzas Armadas. En general, no lo hacemos. Podemos apoyar en otra manera.
Bárcena indicó que su país ha entrenado más de 500 policías haitianos en lo que va del año. Una labor adelantada también por Estados Unidos, según explicó Blinken, que también anunció sanciones adicionales a individuos en Haití.
Hoy estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa adicionales a funcionarios haitianos actuales y anteriores que están permitiendo la violencia. También estamos anunciando $65 millones adicionales para profesionalizar aún más a la Policía Nacional de Haití y fortalecer su capacidad para desmantelar las pandillas y salvaguardar a las comunidades.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo sentirse frustrado al ver poco avance en la negociación que evitaría un cierre del gobierno luego del 1 de octubre. Desde Washington, Héctor Contreras informa.
A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, el tiempo resulta un factor decisivo en la negociación para evitar un cierre de gobierno estadounidense luego del 30 de septiembre, fecha en la que las diferentes agencias del gobierno se quedarán sin presupuesto. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley de financiación de la defensa, que normalmente sería un primer paso en la negociación. Sin embargo, con una votación de 212 a favor y 216 en contra, esta posibilidad fue desechada. La votación en contra fue realizada por un puñado de republicanos que, unidos a algunos demócratas, significan la tercera derrota en línea para el político McCarthy, quien ha presentado una serie de iniciativas, pero todas han sido negadas incluso por algunos de sus colegas republicanos. El escenario, que es considerado histórico para alguien en el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, podría poner en riesgo su continuidad al frente de ese cuerpo legislativo. En declaraciones a un grupo de periodistas, McCarthy dijo sentirse frustrado con lo ocurrido.
Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar.
Además del poco tiempo que falta para el cierre del año fiscal, otro de los factores que estaría afectando las negociaciones es la marcada polarización al interior del Partido Republicano, donde el ala más radical exige importantes recortes en planes sociales y piden una mayor inversión en seguridad, especialmente en la frontera sur del país. A última hora del jueves, McCarthy advirtió que no trabajarán durante el fin de semana, instancia que había anticipado en esta semana, pero dijo que muchos legisladores se irán a sus distritos para hacer consultas sobre el tema y que retomarán el martes cuando solo faltarán 5 días para la fecha límite. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La crisis migratoria en México está tomando nuevas dimensiones. Menos se trepan en los trenes de carga o se ocultan en contenedores, pero son más los que prefieren ahora viajar en autobuses, lo que ha colapsado los terminales en algunos estados. Anareli Palomares informa.
Es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México. Ahora, los migrantes se concentran en terminales de autobuses.
Si nos toca dormir en la terminal 2 y 3 días para sacar el boleto. Eso es debido a la demanda que hay de personas, pues. Eso también genera gasto.
Tan solo al estado de Oaxaca llegan hasta 5,000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal.
Nos han bajado de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar mucho. Y no entiendo ese caso, porque si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar.
Los migrantes que logran llegar hasta el Río Bravo en la frontera norte tienen una sola petición para las autoridades:
Sí, México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? Tienen que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, darnos un permiso para evitarnos el paso, porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces sabe que el tren es un transporte muy peligroso.
Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió con 17 de 32 gobernadores del país, aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales.
No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo.
Asimismo, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró este viernes que la cuestión migratoria es una prioridad para el gobierno de López Obrador debido al aumento de migrantes en los últimos meses. Nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, y por la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala y demás, informó Bárcena durante una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ese sentido, advirtió que la situación también es complicada para las autoridades fronterizas de Estados Unidos, ya que ellos, dijo, tienen la capacidad para procesar 1.000 migrantes al día, y si llegan 11.000 es muy difícil. Vamos a Venezuela, ya que el Consejo Nacional Electoral de ese país, controlado por el chavismo, anunció que intervendrá en las primarias opositoras. Leonardo Bonet tiene los detalles.
En Venezuela, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral anunció su disposición a ofrecer asistencia técnica para la organización de las primarias de la oposición, en las que los adversarios de Nicolás Maduro acordaron elegir a un candidato unitario para los comicios presidenciales de 2024. El CNE, en donde una vez más son mayoría los aliados del llamado chavismo, aprobó ahora por unanimidad la solicitud de líderes opositores, que data del 5 de junio pasado, para que el organismo electoral ofrezca apoyo logístico y técnico a las primarias del 22 de octubre, expresó Elvis Amoroso, presidente del organismo. Se desconoce si la oposición aceptará el ofrecimiento. Ese eventual apoyo del CNE fue descartado por la oposición a mediados de junio, después de la intempestiva renuncia de la anterior directiva, elegida en mayo de 2021 para ejercer durante 7 años.
Al menos 5 personas han resultado heridas por el estallido de un carro bomba contra una estación de la policía este viernes en el suroeste de Colombia, el segundo en 3 días, atribuido a disidencias de la guerrilla de las FARC que negocian la paz con el gobierno de Gustavo Petro. La explosión se registró en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, donde los rebeldes se enfrentan contra la fuerza pública como represalia por su ofensiva militar para golpear al narcotráfico, según Petro. Habla en Martín Noticias el comandante de la policía local, Jesús Enrique Quintero.
Aquí lo que ocurrió fue una acción terrorista en contra de la población, de los ciudadanos. Producto de este ataque demencial resultan lesionadas 5 personas, quienes están siendo en este momento atendidas en el hospital piloto del municipio de Jamundí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Canadá y habla hoy al Parlamento en Ottawa, entre otras actividades. La reseña llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige al Parlamento canadiense este viernes con el fin de afianzar el respaldo de aliados occidentales a la guerra de Ucrania contra la invasión rusa. Zelensky llegó al aeropuerto de Ottawa la noche del jueves, después del encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden y con legisladores en Washington, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
Más de 43.000 personas han sido evacuadas por las devastadoras inundaciones que arrasaron el este de Libia. Actualización con la agencia francesa de prensa.
Más de 43.000 personas fueron evacuadas por las inundaciones en Libia. La Organización Internacional para las Migraciones revisó el jueves al alza sus estadísticas de desplazados, advirtiendo de la necesidad que tienen de alimentos, agua potable y apoyo psicosocial. Las inundaciones fueron provocadas por el derrumbe de 2 presas después del paso devastador de la tormenta Daniel durante la noche del 10 al 11 de septiembre. Los socorristas seguían buscando cuerpos de los desaparecidos, en particular en el mar, ya que barrios enteros fueron arrastrados por las olas. La mayor parte de la destrucción ocurrió en la parte occidental de la ciudad. Edificios enteros desaparecieron. El nivel del agua era tan alto como para hacer desaparecer un edificio de 8 pisos. Es irreal, perdí amigos y familiares. Que Dios nos recompense. La respuesta a la tragedia se ha visto entorpecida, ya que Libia tiene 2 gobiernos rivales desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011. Según el último balance oficial del gobierno del este, las inundaciones causaron más de 3.300 muertos. Sin embargo, las organizaciones humanitarias temen un número mucho mayor debido a los miles de desaparecidos. La red telefónica e internet fueron cortados el martes por la noche y se pidió a los periodistas que abandonaran la ciudad de Derna tras una manifestación. Las autoridades mencionaron la ruptura de las fibras ópticas, pero según analistas e internautas, se trata de un corte deliberado tras una amplia cobertura mediática de la protesta.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, afirmó que las autoridades bielorrusas deberían dejar de utilizar la legislación sobre extremismo para silenciar la información independiente y permitir que los medios trabajen libremente. En una audiencia a puerta cerrada el 15 de septiembre, el Tribunal Supremo de Bielorrusia calificó de extremista al Centro de Investigación de Bielorrusia, un medio de investigación independiente con sede en la República Checa. Al etiquetar al Centro de Investigaciones de Bielorrusia como extremista, las autoridades bielorrusas buscan una vez más intimidar y obstruir el trabajo de un medio independiente conocido por sus investigaciones minuciosas sobre presunta corrupción en el país, afirmó la CPJ. Música, entretenimiento, todo. La farándula ya está aquí. La cantante Aitana asegura que su música y la de Rosalía no tienen nada que ver. De esto nos habla Europa Press en Farándula.
La cantante Aitana ha agradecido las comparaciones que los usuarios de redes sociales le hacen con Rosalía y ha asegurado que es un orgullo que le pongan al nivel de la catalana porque es una artistaza internacional y está a otro nivel, aunque matiza que la música que hacen no tiene nada que ver.
Pues yo creo que realmente la gente que entiende de esto no me compara porque no tenemos nada que ver. Es que luego la música que ella hace no tiene nada que ver con la que hago yo. Yo soy pop comercial, es que es lo que hago de siempre. Entonces... Y además, sobre todo en las letras y todo, es que no nos parecemos.
Aitana ha reconocido que admira a Rosalía y ensalza de su compañera el reconocimiento que tiene en todo el mundo. Además, la cantante asegura que en Alfa, su nuevo disco que sale a la venta este viernes 22 de septiembre, sus seguidores encontrarán a una Aitana más madura, con canciones que hablan de empoderamiento y sensualidad femenina, entre las que destacan Las Babies, Los Ángeles o Ella Bailaba, y resume que su tercer álbum es un disco de club.
Ahora Alfa es como algo pues más de club, más de pasártelo bien, es pop igualmente, pero es como no tiene nada de lo del pop rock de 11 razones. Me apetecía como que fuese un disco más de divertirte, como más de salir a bailar y pasártelo bien, aunque tenga también baladas y momentos como más de parar y ponerte a escuchar. Me apetecía que fuese un disco más de club.
Pese a las diferencias entre Alfa y sus anteriores discos, Aitana ha dejado claro que no se debe a que quiera hacer un cambio de público y próximamente, el 1 de octubre, la ex concursante de Operación Triunfo saldrá de gira por España con Alfa y la artista visitará un total de 7 ciudades que ha puesto a sus seguidores determinado en referencia al diseño de la portada de Alfa, que cuenta con 7 tonalidades diferentes.
Denuncian los maltratos y precarias condiciones que sufren los presos políticos en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Autoridades en la isla reducen mucho más la canasta familiar vendida por la libreta de racionamiento. La Habana y Moscú fortalecen su asociación estratégica durante reunión de cancilleres en el marco de la Asamblea de la ONU. Exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentó más del 37% durante julio. Presentan denuncias ante Naciones Unidas sobre el olvido de los niños cubanos por el sistema de salud del régimen de La Habana. Imputan cargos por presunta corrupción al influyente senador cubano-americano Bob Menéndez. Así llegamos al final de esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz y